Ana Sacristán, profesora de didáctica en la UNED, nos presenta este primer espacio de la revista de educación.
Hola, buenas noches. Tenemos hoy con nosotros a Antonio Bautista García Vera, es profesor de Didáctica y Tecnología en la Universidad Complutense. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Ana.
Muchas gracias por estar aquí, porque ya sabes que, aunque intentamos que el programa tenga interés general y hablemos de temas educativos pues relevantes, ¿no?, también tiene la función de servir de alguna forma de complemento a los estudiantes de didáctica. Del curso segundo, ¿no?, de la UNED. Entonces, bueno, agradecerte de nuevo tu presencia y si quieres, pues de alguna forma empezamos mencionándote algunas cosas que a ellos les pueden resultar útiles, sobre todo de cara a esta segunda parte de la asignatura. Mira, en la primera hemos estado analizando algunos temas, sobre todo basados en el libro de Jackson, ¿no?, La vida en las aulas, que conoces muy bien. Hemos estado analizando ciertas funciones de la escuela, sobre todo el aprendizaje de ser estudiante, lo que significa adaptarse, lo que significa una evaluación omnipresente, te juzgan desde que entras hasta que sales, lo que significa características de personalidad que hacen que un alumno tenga éxito o fracase en la escuela, este tipo de cosas. Pero mira, ahora en la segunda parte, la asignatura se centra más en el tema del currículum y para orientar ya nuestra charla de esta noche, comentarte que la idea, digamos, de la que vamos a partir para hablar de currículum es concebirlo como una selección de contenidos culturales. Entonces, ya sabes, pues orientada psicopedagógicamente estas cosas, pero una selección de contenidos de cultura. Entonces, mira, quería empezar preguntándote, sabes que el debate en torno a los contenidos de la enseñanza es uno de los temas más relevantes, ¿no?
Sí, actual.
Eso es. Pero, sin embargo, hay una falta de interés enorme por situarlo entre, digamos, las preocupaciones sociales prioritarias, ¿no? ¿Tú a qué lo achacas?
Pues yo creo que es uno de los temas más bonitos y relevantes de nuestro campo de la didáctica, ¿no? La selección de cultura, seleccionar cultura. Posiblemente no somos conscientes de la implicación que esto supone. Depende de quién y cómo se seleccione esos contenidos, así vamos a favorecer que la escuela tenga una función conservadora, reproductora, y tristemente que se mantenga ese desequilibrio y falta de distribución de la riqueza en el planeta, que 200, donde, bueno, según José Saramago, entre otros, ¿no?, además de otros premios Nobel en economía, 260 y tantas familias, 263 o 64 familias, encabezadas por Bill Gates, pues controlan el 40% de la riqueza del planeta. Esa falta de distribución de riqueza, pues hay que resolverlo. Sobre todo es una injusticia, ¿no?, en este cambio de milenio. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues la escuela tiene dos grandes funciones, que es algo que ya habéis tocado y que tú has comentado. Perpetuar eso que hay ahí, ese desajuste, ¿no?, esas desigualdades tan atroces entre países y dentro de un país, entre capas de población de un país, o intentar eso, arreglarlo, ¿no? La escuela entonces puede ser conservadora o transformadora, hay que cambiarlo. ¿Y qué argumentos, qué estrategias, qué técnicas, qué hace para conseguirlo? Pues uno de ellos va a ser la selección de cultura. ¿De qué vamos a hablar? Y la relevancia o implicación y significatividad que van a tener esos contenidos, eso que se va a hacer, ¿no?, para la gente que va a ir allí.
Claro, pero discúlpame, Antonio, tú has hablado de desigualdad entre capas de población, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no?, con lo que mencionas, pero tú sabes que para gran parte de la población lo que viene en los libros de textos, si ahora entendemos como el vehículo fundamental, digamos, de transmisión de contenidos, va a misa. Es decir, claro, una madre cualquiera, yo sé que tú tienes mucha experiencia en esto, porque trabajas a pie de calle, una madre cualquiera o un padre cualquiera, no se le ocurre criticar un contenido que aparezca en un libro de texto. Para ellos eso es la Biblia.
Claro,
o sea,
claro,
si eso está allí, es por algo. Claro, si está ahí, es porque está bien.
Claro, claro. Evidentemente, para poder seleccionar, tienes que tener una formación, tienes que tener un conocimiento, ¿no? tienes que tener una autonomía, una independencia de juicio para poder realizar primero esa selección y luego también pues unas posibilidades, ¿no? Que haya un sistema que te permita que tu opinión, tu punto de vista, que esté representado en los lugares donde se toman decisiones para esto. Cualquier persona, desafortunadamente, no puede tomar decisiones y
claro.
No tiene ese conocimiento. Pero ahí está uno de los papeles de la escuela, ¿no? Preparar a este personal y generar los mecanismos para que tengan ahí voz, voto, representatividad, para ver qué es lo que se va a trabajar en estas escuelas, ¿no? En estos centros de secundaria. Me voy a referir básicamente en lo que es la etapa obligatoria.
Sí,
creo
gracias.
Que éticamente es la respuesta que tenemos que dar a estos desajustes de base, estas desigualdades de base, para que se aminoren, ¿no?, estas desigualdades, pues vamos a centrarnos en estas etapas,
sí, me
¿no?,
parece perfecto.
Obligatoria. Uh-huh. Para empezar, hay como dos grandes planteamientos sobre cómo tienen que ser esos contenidos. Por uno están estas posiciones conservadoras, oficialistas, orientadas por una racionalidad técnica, donde desde los que saben, dicen los gobiernos, que son sacerdotisas de los poderes económicos que quieren perpetuar su situación, además de otros poderes, ¿no? Estos son los que, desde esta racionalidad, como están un poco refrendados por ese conocimiento científico que parece que tienen, pues son los que están validados, ¿no?, y refrendados social y científicamente para que digan qué es lo que tienen que trabajar. ¿Y qué es lo que normalmente, tradicionalmente, qué asignaturas son las que llevan, qué disciplinas? Pues, claro, disciplinas donde con una carga, con un alto nivel simbólico, con una carga de abstracción impresionante, como son pues las matemáticas, como son el análisis sintáctico, estructuras profundas del lenguaje, etcétera. Es decir, asignaturas y con unos contenidos que están alejados y que son a veces poco relevantes y también no están un poco al nivel, a la altura de capas inferiores de población en el sentido de económico, ¿no?, de lo que son clases obreras, clases proletarias, ¿no? Esos normalmente, hay estudios muy bonitos, entre otros recuerdo el de Ivor Hudson, donde dicen, en el libro este tan bonito que escribió, se tradujo en el 95, sobre la historia del currículum, dice, la construcción social de las disciplinas escolares. Qué bien se ve ahí cómo las capas menos pudientes de la población tienen menos competencias respecto al desarrollo abstracto, ¿no?, para y simbólico para poder entender las matemáticas. Entonces, a través de la selección de contenidos, ¿qué hacemos? Si vamos a poner allí unos contenidos que le son difíciles de entender a estas capas de población, pues van a abandonar, no lo van a utilizar. Si el profesorado no está preparado ni se le da las condiciones para que se les pueda a estas capas de jóvenes ayudarles a reconstruir, a utilizar esos elementos simbólicos para entender el mundo donde están, relacionarse con él, pues difícilmente lo van a entender.
Entonces, discúlpame un segundo. O sea, tú lo que estás también queriendo decir de alguna forma es que los valores, los conocimientos de la escuela son los de la clase media, fundamentalmente.
Fundamentalmente.
¿No? Luego, estos niños. Niños, sobre todo, son los niños que se adaptarán y tendrán éxito escolar.
Exactamente. Uh-huh. Sí, sí, es la capa burguesa, que es un poco la estrategia que utilizó el gran capital, ¿no?, pues para evitar esos enfrentamientos tan duros, ¿no? Vamos a crear ahí una capa intermedia que amortigua esas desigualdades, que nos permite estar aquí dando un poquito más de distribución de riqueza, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Hay historias para justificar esto que te estoy comentando, cómo verdaderamente ciertos contenidos, bueno, en realidad toda la selección de contenidos pues va un poco orientada a esto. Depende de qué contenidos, así vamos a hacer personas vivas, personas alegres, con sensibilidad estética, que no van a disfrutar a partir de lo que es el consumo, que van a tener otros valores, otra formación, ¿no? O vamos a hacer personas amorfas, personas estatuas, personas acartonadas, que no van a tener ni capacidad para analizar ni para decir me gusta o no me gusta. Personas que van a ser máquinas, más o menos.
Pero no les importa.
Capitar. Claro, claro.
No les importa.
Es que es una ausencia de valores y referentes éticos los que hay, impresionante, en cuanto a esta racionalidad técnica instrumental de selección de contenidos. El que sabe la ciencia, eso es lo bueno. Entonces, ha habido planteamientos, como por ejemplo, bueno, te estoy hablando de antes que la reforma en España de los años 80, pues estuvo la de los años 60 con Harold Wilson en el Reino Unido, ¿no?
Sí.
Que parece muchas veces que es nuestro referente. Bueno, allí empezaron un poco a llevarse las asignaturas y los contenidos a nivel ya de barrio, a nivel un poco de comunidad. Y había pues una gran oferta de asignaturas optativas. ¿Para qué? Para que los diferentes grupos, los diferentes centros ofertasen, hiciesen la asignatura y asignaturas un poco a carta, a la medida de las necesidades de lo que era relevante, valioso para esa gente, ¿no? Para esos grupos. Eso fue bonito. Incluso pues lo que era la grammar school y tal, es decir, lo que era la secundaria, que era para ricos, y luego la secundaria para pobres, bueno, pues eso ya lo integraron con la comprensiva, ¿no? Y en una secundaria comprensiva. Bueno, llegó la señora Thatcher y entonces esto, claro, ya lo rompió todo. Aquellos planteamientos de laboralismo tal. ¿Qué está ocurriendo aquí en España a partir de esa selección de contenidos que es el tema de hoy? Pues están haciendo lo mismo. Vamos a ver, había unas asignaturas muy bonitas en la LOCSE que eran optativas, como, pero dentro de las obligatorias que había que elegir, introducir a todas las capas de población en lo que es la sensibilidad, en todos los sistemas de representación, que supiesen captar todo lo que les rodea, ya no solo a nivel visual, sino auditivo, olfativo.
¿Puedes poner un ejemplo?
Un ejemplo, por ejemplo, asignaturas como educación plástica y visual. Asignaturas como música, que no, nunca habían tenido presencia en el currículum y que solo disponían de ellos las élites, quien luego podía llevar a sus hijos o hijas a los conservatorios, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas eran asignaturas que en lo que es la enseñanza secundaria obligatoria de el 12 al 16 estaban ahí, presentes y obligatorias, además de otras optativas que ya los diferentes centros, las diferentes comunidades, ¿no?, pues podían optar, ¿no?, el profesorado teniendo un poco lo que es relevante para esa gente, para esos grupos, para ese centro, depende de dónde esté ese centro, pues que ofertase asignaturas optativas propias, ¿no?, de esa zona, de esa región, etcétera. Bueno, pero ¿qué está ocurriendo con esta famosa reforma de humanidades que la anterior ministra, ¿no?, y a Esperanza Aguirre y ahora la actual están llevando? ¿En qué se centra básicamente? En suprimir, quitar horas a estas asignaturas de música, a estas asignaturas de educación plástica y visual, para aumentar las matemáticas, para aumentar las que tienen un alto grado de abstracción. Les estaba como a ciertos grupos, a ciertos grupos económicos, al capital, no entendían que ciertas capas bajas, ¿no?, empezasen a tener éxito escolar. Empezasen ya a tener una enseñanza secundaria y además una preparación y una comprensión para acceder al bachillerato y llegar a la universidad. Y eso no estaba funcionando. Había que marcar un poco más los límites. Es la interpretación que hago yo de esta reforma. Y entonces, ¿en qué es lo que están diciendo? Bueno, pues, para empezar, la música no está funcionando mucho en los centros, la educación plástica y visual pues no tiene así como mucho éxito. Y entonces tú dices, ¿por qué verdaderamente en muchos centros la música, la educación musical, está teniendo éxito? Está teniendo, pues, con muchos conflictos. Porque, claro, han llevado a un profesorado de música que estaba en los conservatorios. Estaban acostumbrados a un alumnado que tenía, pues, un interés y una motivación a nivel familiar, y empezaban allí que si el solfeo, que si no sé qué y tal. Pero claro, a esto, profesorado, lo llevan de los conservatorios, lo llevan, porque no había profesorado en los centros de secundaria, para chicos de 13, 14, 15 años, que no tienen ninguna motivación familiar,
claro,
ni contextual.
Musical,
y entonces,
claro,
¿cómo a estos chicos que están allí le va a llevar un profesor a hacer solfeo? Este profesorado tenía que haber sido reciclado, preparado para decir, mira, personas, tú estás acostumbrado a trabajar con un alumnado que tiene un alto interés por conocer, incluso tiene un ambiente que tienen instrumentos musicales, etcétera. Pero mira, vas a ir a zonas donde aquí este alumnado ni tiene instrumento ni ningún tipo de esperanza ni de ilusión por esto. Tú los tienes que ilusionar y te vamos a ayudar para eso, para empezar. ¿Y cómo? Pues hay mil formas de ayudar a un grupo de jóvenes, de adolescentes, a introducirse en la música. Empezando por la música que ellos oyen, la que les gusta, por enseñarles lo desconocido, por el valor que tiene esa música desconocida, empezar a enganchar de esa manera. Pero claro, tienen que existir condiciones, no solo seleccionar unos contenidos, sino unas condiciones. Un grupo de 30 alumnos con una profesora o un profesor que no tenía estos recursos, ¿eso qué aboca? A que muchas asignaturas de estas pues fracasen. Ya tienen el argumento para decir, pues hay que quitar horas, si no las eliminamos, introducir otras que son las clásicas, las que siempre han marcado la diferencia entre la clase trabajadora, clase obrera, ¿no?, y la clase burguesa, ¿no?, que ya podía más.
Ya, Antonio,
esta es una forma y un ejemplo de cómo cómo podemos ver otros otros trabajos en los que estoy un poco observando esto, ¿no? Pero este, ¿no ves?, es un ejemplo de cómo se utiliza la selección de contenidos para mantener esas desigualdades, mantener esas injusticias y esos desajustes sociales. Y es con esta reforma. ¿Una reforma para qué? Pues lo que se hace es eliminar aquellas materias que son entendidas bien por grupos de clases obreras, ¿no? La imagen es algo que entienden ellos a partir de los anuncios y tal. Pues están reduciendo ya sobre lo que es la educación,
la cultura.
El análisis de publicidad, algo que está en su cultura, algo que les permitía a mucho profesorado de estas asignaturas de educación visual, pues llevarles la cultura audiovisual que envuelve, ¿no?, a estos grupos, y empezaban a entenderlo y empezaban a tener éxito. ¿Por qué? Por muchos de los trabajos que los alumnados hacían, desde hacer sus propios vídeos, desde estar todo un día con una cámara enfocando a una parada del autobús, para desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente en equipo, cada hora tenían que ir grabando medio minuto. Te puedes imaginar en 12 minutos lo que allí grababan en una parada del autobús de un barrio, de un viernes por la noche, y tenían que estar ahí colaborando. Y cuando enfocaban una pared y veían cómo en el mes de noviembre el sol es muy amarillo en el centro del día, los días que hace sol, claro, y un color así, y una niebla que había por la mañana, y decían, esa pared tiene vida. Bueno, pues estaban recobrando un poco las historias de Monet, ¿no? Cómo a partir de una época del año o de un momento del día, un puente, una casa, un lago, unas ninfas, ¿no?, pues tenían diferente vida, ¿no? Y eso es desarrollar la sensibilidad, y eso ya no es instruir solo, sino que es formar.
Antonio Bautista, profesor de Didáctica y de Tecnología Educativa de la Universidad Complutense de Madrid, y Ana Sacristán, profesora de Didáctica en la UNED, nos están hablando de diversas formas de tratar contenidos a través de experiencias que conectan con la realidad en la que nos movemos.
Antonio, tú tienes ahora entre manos, me decías cuando teníamos el micrófono cerrado, un proyecto con madres de clase social baja, de alfabetización, perdón, en medios audiovisuales, pero en el sentido que tú estás mencionando,
claro,
cultural, y de, ¿cómo decir?, dignificar lo que son estas mujeres. Me gustaría que hablaras un poquito,
sí,
de ello.
Pues
me contabas, perdona, que son mujeres básicamente de clase social baja, pero con un nivel de autoestima también a la altura de su clase, es decir, inexistente.
Inexistente.
¿No?
En un principio, hace 4 años, cuando empezamos a trabajar en este tema. Esta historia pues inició un poco a partir de lo que es la selección de contenidos, de la selección de cultura. Nosotros lo que veíamos era, ya que existía la posibilidad de crear algunas asignaturas como optativas, ofertar algo en los colegios que no fuesen las oficiales, el currículum oficial, bueno, pues nos pusimos en contacto en el barrio de Zarza Quemada, de Leganés concretamente.
De Madrid.
De Madrid, de aquí de Madrid, pues con un colegio. Y a través de la dirección nos puso en contacto con la Asociación de Madres y Padres, y entonces lo que le ofertamos en un principio era a estas madres que tenían un nivel cultural bajísimo, un nivel de autoestima súper bajo, estaban en la casa todos los días, no hablaban prácticamente nada más que cuando estaban allí sus familias, y una de sus características era que no eran referente, eran como el último grito, decían, la última mona de la casa, se hace todo y luego me lo dicen, no participaban.
O sea, eran una nulidad. Ellas se sentían un cero.
Ahí tenemos
como
grabaciones
personas.
En las primeras sesiones, cuando iban allí y un poco hablaban de estas sesiones. Estas sesiones que nosotros habíamos titulado a este curso que ofertamos primero era al APA, a las madres y padres. Pero claro, los padres no iban porque debían estar trabajando, y entonces pues aparecieron allí 12 madres, ¿no? Ellas utilizaban, dijimos, el curso va a titularse ¿cómo ver la televisión? Es decir, ¿cómo se hacen los mensajes publicitarios? ¿Cómo crean necesidades para que adquiráis una serie de productos que normalmente no los estáis utilizando? ¿Cómo te persuaden? ¿Qué tiene este lenguaje de la imagen y cómo se utiliza en publicidad para presentar, para convencer? Ese fue un poco el gancho, esa fue un poco la idea para introducirles en lo que era una alfabetización audiovisual y a ver si luego, posteriormente, como un punto intermedio, podíamos acceder a lo que era la alfabetización en lectoescritura, que ellas empezasen a lo poco que recordaban de lectura y escritura de cuando estaban en sus pueblos, ¿no? Que ellas luego proceden del éxodo rural, tienen ahora mismo alrededor de 40 años, bueno, pues a ver si utilizaban más aquellos restos, ¿no?, de cultura en lectoescritura, ¿no?
¿Pero quieres decir que eran analfabetas?
Pues funcionales totalmente, es decir, no leían, no escribían, no hacían nada.
Pero en este país nadie reconoce eso,
bueno,
¿sabes?
Pues ahí simplemente están las capas de población, y no solo aquí en Zarzaquemada, sino en zonas industriales de muchas ciudades industriales de España, ¿no? Poblaciones que están en los límites de estas grandes ciudades y que están en zonas industriales, ¿no? Bueno, ahí están las capas de población que proceden del éxodo rural, es decir, en lo rural se quedan quien tienen ahí posibilidades, ¿no?, económicas, etcétera, pero emigraron a lo largo de los 60 y 70 pues las personas menos pudientes a nivel de todos los niveles. Bueno, pues aquí están estas familias, ¿no?, y descendientes. Bueno, entonces, en un principio, ¿cómo se utilizaban estas sesiones? Nosotros empezamos a ponerles ejemplos. Mira, un anuncio. A ver, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis? ¿Qué no veis? Bueno, ellas utilizaban cualquier cosa para contar su intimidad. Era como una terapia en grupo. Eso fue, en un principio, el primer año, sobre todo, esto fue hace 4 años, era una terapia en grupo. Y te contaban, pues, sus angustias, sus necesidades. Necesitaban esto más que nada, era, se ponían guapas, se pintaban para ir aquí las sesiones de los miércoles por la mañana, ¿no?, que hacíamos allí en el colegio. Bueno, pues fueron descubriendo mecanismos de cómo se utiliza la imagen para persuadir, pero también fueron viendo cómo la imagen te permite liberarte, crear, decir, hacer poesía con la imagen, un color, una composición, un encuadre, y a través de la imagen fija o de la fotografía. Eso fue cuando ellas empezaron a ir viendo cómo entendían las cosas y qué sencillo era. Y empezaron ya en el segundo año, te estoy hablando yo luego ya del 98, del 99, el segundo año, a ser el centro de cualquier fiesta, en Navidad, en no Navidad. Ya tenían una opinión y argumentaban.
¿En sus familias?
En sus familias.
¿En su entorno?
En su entorno. Y como ya los hijos, ya muchos en secundarias, empezaban a... Oye, mamá, que tengo que hacer un trabajo de visual. Oye, mira, ¿me puedes ayudar a esto? ¿Me puedes seleccionar esto? Ya eran referentes. E incluso eso no termina ahí. Porque ellas ya, después de esos 2 años, en el tercero, en el año 99-2000, conseguimos, con todas las bendiciones de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, que ellas participasen y fuesen las que iban a organizar un curso de alfabetización audiovisual para sus hijos. Y entonces ellas ya pasaron de ser analfabetas audiovisuales a ser alfabetizadoras. Entonces ese fue el tercer año, del 99-2000. Este año estamos en el cuarto, 2000-2001, que ahora te comentaré cómo va. Bueno, pues los contenidos que empezaron ellas a seleccionar para trabajar con sus hijos, ellas tenían todos los jueves por la tarde, porque en vez de biblioteca de 3 a 4:30, con los alumnos de sexto de primaria, que había 2 grupos, ¿qué era lo que decían? Conseguimos, ya sabes que había buena relación y buena disposición por parte del colegio, cogieron toda la tarde de los jueves para...
Nos dicen que hay poco tiempo,
que
Antonio.
Ya tenemos 4 minutos. Sí. Bueno, pues entonces ellas ya empezaron a seleccionar esa cultura. ¿Qué es lo importante? Mira, pues vamos a coger estos anuncios, tal. Ellas, te puedes imaginar, de pasar de ser analfabetas a ser alfabetizadoras, bueno, el rol social.
¡Qué prestigio!
Que ya que me codeo con el profesorado de mis alumnos, que me llaman del colegio, que ha ido, bueno, esto fue una cosa secundaria, ya sabes tú que empiezan, pues Onda Cero de Leganés, hacerles una entrevista, que fue el periódico La Plaza de Leganés, hacerles un reportaje a ellas, allí enseñándole trucos a sus hijos. Bueno, pues te puedes imaginar autoestima, desarrollo afectivo, personal, seguridad. ¿Por qué? Porque conocían esos contenidos y porque no se sentían ya dominadas y controladas ni gobernadas por esos contenidos. ¿Cómo va esto? Los contenidos los seleccionan ellas y sus hijos. Allí van, oye, ¿qué queréis que trabajemos? Y van desde este anuncio que llevan sus hijos que no entienden, bueno, sus hijos son los de otras familias, porque ellos tienen hijos de primero de secundaria a, bueno, de tercero, de 3 años de infantil, desde 3 años a 12 años, a sexto de primaria. Y entonces, algunos son hijos suyos y otros no, ¿no? Según que estén en sexto. Bueno, pues allí llevan, oye, mira, por ejemplo, de esta serie de compañeros, ¿qué nos gustaría que nos explicaseis esto? Pues se seleccionan ahí unas imágenes y se llevan. Eso es reconstruir la cultura audiovisual que tienen ellos.
Claro, que es lo
eso
que, es perdón, llevar. Antonio, lo que querías decir desde el principio,
desde
¿no?
el principio.
Que una cosa es que se imponga y una otra, selección de contenidos
claro,
culturales.
Y otra cosa es que se creen los propios contenidos, o parte de ellos al menos, a partir de una racionalidad práctica aristotélica basándose en lo que es bueno y relevante para un grupo. Solo ese grupo te va a decir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cuáles son sus anhelos y sus hándicaps. Que ellos te lo digan. Y simplemente lo que tienes que hacer es llevárselo. Ellas, además de ser sus madres, conocen mejor esos hándicaps, ¿no? Y a partir de esa cultura audiovisual pueden construir y reconstruir todas sus relaciones, es decir, no solo ya locales, sino ya un poco más extensas. La tercera fase, que es la que estamos para terminar, te puedes imaginar que como estas madres estaban ya, una vez que no están sus hijos, ellas ya no pertenecen al APA. Entonces, ¿qué ocurre a la Asociación de Madres y Padres? ¿Qué ocurre? Que tienen que formar, llamar a nuevas madres, porque según se van yendo, este grupo que empezaron 12 y ahora quedan 10, dicen, esto no puede perderse. Pues ahora ya no solo son madres alfabetizadoras, sino que están empezando este año a ser formadoras de nuevas madres. Es decir, analfabetas, alfabetizadoras, formadoras. Y ahora ya se ha hecho pues una llamada a otras madres diciéndole, invitándoles para que vean lo que hacen a los hijos de sexto, a las madres de estos niños de sexto que van como locos contando lo que hacemos, lo que no hacemos, publicidad subliminal, etcétera, etcétera, y están yendo. Y ahora están, además de los martes, este año los martes, trabajando con los hijos, los miércoles formamos. Es decir, es un ejemplo que no lo quiero difundir mucho porque parece ser que el poder económico, cuando algo empieza a funcionar, empiezan a verle las cosquillas y nos tememos que en cualquier momento la inspección puede ir allí e incluso a cuestionar, por eso no he dicho el nombre del colegio, para por qué en horario escolar unos agentes externos al centro están dando clase. Empezarían por ahí un poco los conflictos, ¿no? Incluso aunque el concejal de cultura, la concejala, una mujer pues muy sensibilizada con estos temas, está en contacto con las madres, han hecho un proyecto ellas para tener el material para este año, nos tememos que a lo mejor podemos tener dificultades para desarrollar esto.
Claro, Antonio, disculpa, eso, es que sí. tengo que interrumpirte, perdóname, es que por recoger un poco lo que estás diciendo y les pueda resultar útiles, no solamente a quienes nos escuchan, sino a los estudiantes, se den cuenta qué significa todo el contexto exterior a la escuela como condicionante de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, lo que estás mencionando claro. es así, las repercusiones que puede tener en un momento dado utilizar una orientación teórica, metodológica, de concepción de lo que significa el conocimiento distinta, ¿no?
Claro.
Los riesgos que eso supone, pero también que realmente contestar a la pregunta de qué se considera relevante para ser enseñado en las aulas, pues no es una pregunta sencilla.
Claro.
Está en todos los libros,
sí.
pero se aprende así, pero
claro.
es que, digamos, a través de lo que dices, podemos intentar
claro.
comprender por qué no es sencilla.
Claro.
¿No?
¿Lo relevante aquí qué era? Pues simplemente era lo que les angustiaba, lo que las dudas, lo que necesitaban, los anhelos y frustraciones que tenía este alumnado. Eso es lo relevante.
Muy bien, Antonio. Pues ojalá que lo que nos has comentado, les sirva a la gente para animarse y darse cuenta de lo que se estudia está conectado con la realidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, el tiempo de radio es muy limitado y, bueno, tengo la impresión de haberte estado cortando varias veces, ¿no?
No, pero...
Pero bueno, otra vez, espero que estés con nosotros.
Es esa.
Muchas gracias, Antonio. Buenas noches.
Bueno, adiós.